Don Cristian Cipri, ¿cómo le va?
Pero buen día, Javier, qué gusto escucharte.
Sí, deberías, ya no deberías mudar tu dial de 800 AM en tu auto, don Cristian.
¿Por qué, hermano? ¿Me estás dando duro o por qué?
No, te estoy exigiendo a que seas fiel a la Unión 800 AM.
Con mucho gusto. Vos sabés que paso poco tiempo en el auto, pero cuando estoy, te prometo.
Qué fantástico. Don Cristian, lo que estamos leyendo en 5 días es que estás ocupando un cargo importante a nivel regional. ¿Y de qué se trata, don Cristian?
Bueno, en realidad, o sea, es a través de mi persona, pero es un poco el país. O sea, para acá lo lindo es que el Paraguay por primera vez va a ocupar una vicepresidencia en la Asociación Latinoamericana de Supermercados. Es una plataforma, Javier, que nos va a permitir estar un poco más aún en los ojos de la gente y de los mercados, porque ALAS es Estados Unidos, Latinoamérica y Caribe. Son 19 países asociados y a través de estos países, todo el supermercadismo de cada uno de estos países, lo que genera una inmensa plataforma o presentación en sociedad, digamos, del país. Y como yo veo, para mí una oportunidad de llevar nuestra industria nacional para que tenga mayor facilidad y visibilidad para ser comprado a nivel de estos productos en estos mercados. Entonces, es como generar un impacto positivo aumentando las ventas de las industrias, haciendo lo posible de ser facilitado de mercados, ¿verdad?
¿Y cómo estamos? Si miramos, por ejemplo, cómo funcionan, lo que ofrecen y cómo dirigen sus productos a los consumidores. ¿Cómo está a nivel regional? ¿Paraguay dónde estaría ubicado, por ejemplo, don Cristian?
Mira, yo creo que hoy Paraguay por algo nos nombraron. Realmente el año pasado en la Expo Capazo vinieron los directivos y muchos propietarios de muchas de estas cadenas de Latinoamérica a nuestra Expo Capazo, que te consta que nos acompañaste y siempre estuviste. Y la verdad que Paraguay mostró un sorprendente desarrollo supermercadista, tanto de calidad como de infraestructura, y se quedaron con la boca abierta con algunas cosas. Por ejemplo, el supermercadismo paraguayo es como que rompió algunos paradigmas, como dar en costo a la industria nacional durante un mes espacio para que pueda exponer y hacer su debut en los mejores locales. Eso es algo impensable, digamos, desde el punto de vista del supermercadismo duro, antiguo, frío. Las alianzas que tenemos con las diferentes instituciones es algo, para ellos era increíble. Hacer todo este sistema educativo de los adultos mayores, todo este tema con la gente que no tuvieron oportunidad de estudiar en su momento, hacerlo durante horas de trabajo en la sala del supermercado. O sea, hubo muchas cosas que le mostramos que jamás se le hubiese ocurrido que pueda ser posible dentro de los formatos que ellos se manejan, o a los países como ellos, donde todos estos países donde ellos están. Entonces, creo que hicimos un buen trabajo y creo que también se viene haciendo un enfoque diferente de insertarnos de manera muy positiva con nuestros errores, con nuestros aciertos. Acá nunca vamos a ser perfectos. Y ellos vieron eso, Javier. Y es un poco un premio a eso. No es gratuito. O sea, no es que le faltó a alguien para ocupar el lugar, sino realmente vieron en el país que se están haciendo cosas muy interesantes. Inclusive algunos han copiado. Y si vos te acordás, el presidente de ALAS que vino en octubre pasado, él compró unos 500 libros de estos chicos que justamente fueron premiados como emprendedores innovadores una semana antes, y él compró 500 de estos libros mágicos que ellos inventaron para llevar a su supermercado a Costa Rica.
Don Cristian, ¿cuántas cadenas de supermercados tenemos o cuántas están asociadas a Capazo?
En Capazo tenemos 47 razones sociales hoy asociadas y son aproximadamente unos 280 locales a nivel país.
¿Y cuántas cadenas nacionales o internacionales hay?
Hoy tenemos dos cadenas internacionales. Una es City Market, que es de capital extranjero mezclado, mayormente argentino, y también hay emisión de bonos aquí, donde hay inversionistas paraguayos. Y por otro lado está Día, que es una franquicia internacional y que está administrada por la familia Saba.
¿Y Vigi está dentro de la categoría de supermercado?
Vigi estaría dentro de la categoría de supermercado, pero como ellos todavía están en el formato de una menor cantidad de cajas exigidas por local para ser socio de la Capasu, no son socios de la Capasu por el momento, pero sí están tomando el formato supermercado porque nacieron en un momento dado como una bodega, o sea, en un mayor porcentaje como una bodega de 24 horas y fueron sumando productos y ofertas que hoy ya estarían llegando a la categoría de supermercado de tienda de conveniencia, ¿verdad? Entonces sí, estamos viendo con ellos también para que se asocien.
Uh-huh. Hoy día... usted acaba de decirnos, don Cristian, que si les damos un mes a las marcas nacionales para que promocionen sus productos, y qué fantástico. Si tuviéramos que hacer una revisión un poco de qué es lo que qué es lo que más se compra, los productos nacionales o los productos importados, ¿qué es lo que la gente prefiere siempre en los supermercados?
Bueno, hay que separar. El supermercado, usted tiene que dividir que el 60% de nuestras ventas, más o menos, es de perecederos. Esos productos perecederos, el 95% son nacionales, que es carne, panificados, frutas y verduras, lácteos, embutidos. Entonces tenés huevos, hay pollo, todo lo que es prácticamente 95% nacional. Después tenés la parte de domisanitarios y la parte de productos de canasta básica, muy marcado por la industria nacional. ¿Qué significa eso? Estoy hablando de harina, arroz, hierba, fideo, azúcar, aceite. Ahí nosotros tenemos una mayor presencia nacional. Y en los domisanitarios tenés muchísimas industrias que se han desarrollado de manera increíble en lo que es jabón en polvo, jabón de lavar. Lo único que no tenemos muy desarrollado es la parte de shampoo y desodorante, que es absolutamente importado en mayoría.
No me vas a creer, don Cristian, pero recién yo estaba contando que yo cuando voy al supermercado o a cualquier otro lugar, siempre compro, por ejemplo, el desodorante para piso que sea nacional y demás. Y estaba pensando, porque estaba contando las cosas que compro, por ejemplo, y iba a decir shampoo y desodorante y cosas así, y no tenemos, había sido.
No. Lo que pasa es que es una categoría, Javier, donde hay competidores con mucha fuerza y con mucho trabajo de marketing. Y eso es un poco lo que nosotros tenemos que empujar, por eso decía, es importante empujar, porque nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, pero el trabajo no es llegar al supermercado y poner tu producto en la góndola y te sentás a esperar. Ahí recién comienza el trabajo, porque ¿quién es tu objetivo final? El cliente. El cliente sos vos. ¿Cómo hago que Javier lleve mi producto? Y ahí empieza la ingeniería de la promoción, del marketing, que esas marcas lo tienen muy claro y muy bien trabajado. Por eso es una categoría que le cuesta romper a la industria nacional.
¿Este shampoo Cisne es paraguayo o no?
La verdad que me mataste, pero en todo caso estaría envasado en el Paraguay.
Sí, estoy tratando de buscar datos si Cisne es o no paraguayo y no estoy
de tan todos seguro. De todos modos, Javier, no es de los top 10, o sea, no es de los más vendidos.
Exacto.
Que fuere. Ese es un poco el punto.
Sí, no tenemos, don Cristian, usted tiene razón, no tenemos.
Hay muchas oportunidades, o sea, hoy para decirte ya los spray, eso lo estamos haciendo a nivel de Mapex, a nivel de lo que son, ahí competimos con un Bayer, por ejemplo. Entonces realmente hay varias industrias que están empezando a tomar esas categorías con sus dificultades que eso implica. Para eso justamente sirve ese apoyo más más intenso que le damos a la industria nacional. ¿Sabes por qué también, Javier? Uh-huh. Es un poco la barrera de productos que podemos construir para no vivir tan desesperante el momento, los aumentos de mayor contrabando, porque son productos incontrabandables, para decirte, no sé cómo se diría, o sea, no puede pues contrabandear la industria nacional. Entonces, necesitamos que se desarrolle una mayor y más variada industria nacional, porque va a ser como una barrera de productos ante la invasión de estos productos de contrabando.
Uh-huh. A propósito, 5 días hoy publica, y es bien claro, que la baja cotización del peso ante el dólar, obviamente...
Nos va a matar.
No, ¿por qué nos puede matar eso, don Cristian?
Y cada vez la diferencia cambiaria va a ser mayor y cada vez más apetecible va a ser el producto argentino, así de simple.
Los productos de contrabando por un lado y los importados por otro lado, ¿por dónde le miremos nos pueden matar?
Claro, el problema es que el importado va a bajar su importación porque ni él puede competir con su propia marca que viene de contrabando. Que ese es el gran problema que tienen los importadores legales o representantes de marcas. Sin embargo, son responsables legalmente por cualquier consecuencia de la marca. Pongámosla así. Un yogur que tiene un representante legal en el país, pero viene de contrabando y se tiene un problema de enfermedad alguien, va a ir contra la marca que está registrada a nombre de un importador. Ese importador puede que ni lo haya traído, pero va a ser legalmente responsable.
Uh-huh. Claro, por ejemplo, a ver, estoy tratando de una marca argentina de jabón líquido, por ejemplo. O sea, importan legalmente, pero cruzan acá en Itán Ramada y traen el producto.
Hacer distinto, poner la leche en nido. La leche nido tiene un representante que es Nestlé, sí. Pero si viene de contrabando más de lo que trae el propio Nestlé importando, si tiene algún problema algún niño por ingerir esa leche, porque lo más ruin del tema que estamos descubriendo y que ustedes estaban viendo por televisión y por todos lados, inclusive no es solamente que traen la misma marca y comprando de legalmente, entre paréntesis, en Argentina y después lo pasan. Son tan irresponsables que ponen cualquier producto adentro, dentro de la lata de Indega, y lo venden, de Nestlé, y lo venden como producto Nestlé, ni siquiera siendo el producto de Nestlé.
Ah, reenvasan.
Lo que pasó cuando vimos el envasamiento de aceite, ¿te acuerdas que salió un Canal 9, un envasamiento en Villa Elisa, en un tambor, hermano, con una manguera que pueden haber usado 5 minutos antes para sacar combustible, para robar combustible de alguna cisterna, o sea, sin ningún control de nada.
Uh-huh. Ahora acaba de caer 25 toneladas de azúcar en Itán Ramada, por ejemplo, don Cristian.
Pero es imposible competir, es una cosa de loco eso. O sea, es sentarte a llorar, viejo, en la vereda de enfrente. Es una cosa, una diferencia tremenda de precio y sin cumplimiento de nada.
Me y imagino, que está... y esto no va a desatar que supermercadistas y, por ejemplo, los importadores se sienten a hablar con las autoridades para ver qué hacer. Porque es cierto, hace días nos dijo el nuevo director de aduana, obviamente el contrabando, pequeño contrabando los vamos a atacar, pero también el de gran contrabando, pero ¿controlar es suficiente o hay que rediseñar las líneas impositivas con respecto a lo que se paga al ingresar un producto?
No, yo creo que nosotros en ese sentido estamos bien porque tenemos una baja presión tributaria, que el problema sería si el Estado quisiera aumentar los impuestos. Ahí sí que estaríamos haciendo lo contrario porque haríamos más competitivo el contrabando otra vez por una mayor evasión, o sea, mayor brecha. El tema impositivo estamos bien. El tema es que esto entra por algún lado, Javier. Para decirte, la vez pasada vimos un niño que falleció manejando una camioneta lleno de azúcar en Caguazú.
Sí.
Es un niño de 15 años que estaba manejando un vehículo, número uno. Vamos a partir de ahí. Aún vos me vas a decir que no hubo ningún control desde Ciudad del Este hasta Caguazú. No puede ser. Yo suelo ir y hay varios controles. Pero por lo visto, todo lo que es delincuencia no se ve. Tiene una capa de invisibilidad. Perdimos la vida de un niño de 15 años. que podría haber sido un gran personaje, una gran persona para nuestro país, si hubiese seguido, si hoy estaría vivo y se podía haber desarrollado correctamente y normalmente en un ambiente como debe de ser, que a los 15 años no he manejado un auto lleno de contrabando. A los 15 años está en el colegio, estudiar y después hacer una carrera universitaria y poder así aspirar a ser una parte positiva de una sociedad. Eso a este niño no le dimos. Y él llegó a trabajar a los 15 años manejando un vehículo fuera de la ley, trabajar ya fuera de la ley y encima con productos fuera de la ley. O sea, son muchas cosas juntas que nosotros tenemos que preguntarnos como sociedad que genera este comercio y la informalidad.
Bueno, don Cristian, un gusto hablar contigo sobre todos estos temas y felicidades por esta nominación. Es la vicepresidencia entonces la que le dan a nivel regional.
Sí, señor. Muchísimas gracias, Javier. Y lo único que puedo decir que vamos a hacer todo en nuestra posibilidad, nuestro alcance de promocionar nuestra industria también para afuera, que crezcan las empresas, que generen más empleos, que compre más productos de los productores y toda la cadena de esa manera se ve positivamente motivada. Y es la manera de lograr lo que estamos buscando, que la gente perciba lo que legalmente, mínimamente está establecido y que de ahí en adelante su capacidad y su ingenio le permita de que apenas sea el piso y nunca el techo y así todo vamos a estar mejor.
Don Cristian, antes de despedirle nada más, quiero corroborar estos datos que me dijo al inicio. El 60% de los productos en los supermercados son perecederos y el 95% son de producción nacional.
Así mismo, de ese 60%, el 95% es nacional. Sí, señor.
¿Y el 40% es no perecedero y qué porcentaje es de producción nacional ahí?
Ay, eso es la verdad que es muy, muy difícil decirte. Para decirte, la cerveza y la gaseosa es mayormente nacional. Porque hay que considerar que Coca-Cola es industria nacional, Cervepal es industria nacional, Pulp es industria nacional, Futica es industria nacional. Ahí tenés ya un jugador importante de ese 40% que es también de vuelta mayormente nacional. Pepsi nacional, porque se envasa acá. O sea, realmente la industria nacional tiene muchas categorías donde está participando con mucha fuerza. El home care y después las cosas más específicas donde todavía no participamos de la manera que nos gustaría. Como vos identificaste, para decirte, shampoo con fuerza, pero que sea industria nacional completa, el desodorante no hay nacional, sí. Y hay otras categorías, dentífico no hay nacional, hay cosas que trabajar y oportunidades.
¿Leche en polvo no teníamos tampoco, Cristian?
Nosotros no teníamos leche en polvo y hoy tenemos leche en polvo, dos proveedores en muy buen producto de leche en polvo, uno es Trébol y otro es Lactolanda.
Sí. Empresas de lácteos y sus derivados en un alto número. La vez pasada nomás en la feria de la UIP hablaba con los chicos de Jersey, esta empresa, sí, del norte, y una calidad, sí, increíble sus productos, Cristian.
Se llama Lacto Norte y es del chico Cristian Gustafsson, es el esposo de Lorena Méndez de Gustafsson, realmente un emprendedor extraordinario que se instaló en una zona de conflicto, desarrolló un polo de leche y hizo un producto, hace un producto de queso, te digo, que compitió en Argentina y fueron mencionados y fueron galardonados como un producto de altísima calidad. Realmente un orgullo, un ejemplo de que sí se puede.
Para despedirnos, don Cristian, da tanto gusto hablar contigo.
Tres veces
ya me despedí, pero no puedo dejar de consultarte esto que le pregunté la vez pasada al director de aduanas. Paraguay debería desarrollar, usted ya habló de la ética, de todas esas cuestiones que nos hacen sentir más paraguayos y proteger nuestra producción y consumir lo que producimos, pero en forma paralela. ¿Deberíamos ser o no más proteccionistas en cuanto al mercado, don Cristian?
Nosotros deberíamos ser recíprocamente proteccionistas como lo son los vecinos con nosotros y eso es una política de Estado. Nosotros primero tenemos que también hacer un poco un mea culpa. Nosotros, yo creo que se intentó sobre un modelo siempre muy parecido. Yo creo que tenemos que analizar seriamente el apoyo a los productores frutihortícolas. Yo creo que la producción en el campo de los pequeños productores, porque la mecanizada se desarrolla por sí mismo y avanzó muchísimo, y de por algo somos número 3 y 4 en producción y en exportación de varios productos. Ahora, lo que nos interesa y lo que nos tiene que ocupar a todos es garantizar la provisión de lo que son los productos básicos. No puede ser que no tengamos tomate a un buen precio y buena calidad año entero en un país tan bendecido como el nuestro, en clima, en riqueza, en recursos naturales, agua, tierra, fertilidad, y encima con necesidad de hacerlo. O sea, nosotros tenemos que ocuparnos de que el modelo de producción de lo que son las verduras realmente podamos ser autoeficientes y garantizar de esa manera, además, un trabajo digno, que la gente pueda permanecer en sus casas, en sus hogares, en el interior, no malvendan sus propiedades, vengan a Asunción y terminen formando parte del cinturón de pobreza y subsistiendo prácticamente y alimentándose o convirtiéndose en parte de la informalidad. Sí. Tenemos que hacer un gran esfuerzo entre todos, porque es una necesidad primero de ser abastecido y por otro lado de que cada uno pueda desarrollarse dignamente con el fruto de su trabajo.
Fantástico. Don Cristian, que tenga buen día. Hasta pronto.
Gracias, Javier, a la audiencia. Y bueno, ya está acá mecanizado y memorizado 800.
Ni que don Cristian Silpi le pone los cuernos a la Unión. Encima, acá escuchamos música paraguaya.
Aprobado.
Un abrazo. Hasta pronto.
Abrazo grande.
Cristian Silpi, de Capazo, la Cámara de Supermercadistas.